ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse. Jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más, a un podcast más de esto que es Gallardos y Altivos, nuestra página de deportes, pues todo lo relacionado se fue volando ya prácticamente una semana y sean todos bienvenidos, un gusto saludarlos aquí frente al micrófono, Jesús Flores y pues obviamente no estoy solo, un gustazo estar aquí nuevamente contigo, Eduardo López, incapacitado. Pero aquí estás prácticamente, ¿no?
Aquí estamos, no tanto como incapacitado, sí, con algunas molestias en el aductor izquierdo para los conocedores de las lesiones. Pero mira, feliz de estar aquí otra vez contigo, con toda la gente que nos escucha en Gallardos y Altivos Radio. Dice, se nos fue una semana rápido, se nos fue el año, Jesús, se nos
está... Prácticamente
se nos fue el año.
A días estamos.
A días de que venga ahora la Navidad, después el Año Nuevo. Y pues a comenzar un 2018 que esperemos que para nosotros sea muy productivo y muy bueno, que sea un buen año.
Eso les vamos a desear a toda también, a toda la gente que nos está escuchando, colaboradores, todos, en fin, pues se nos fue un año y ya estamos cerca también del año de Gallardos y Altivos, ¿no? Esta página aquí en redes sociales que hemos crecido bastante. Y pues un gustazo que también nos hayan estado acompañando alrededor de todo este año. Se ha ido gente, ha venido también más en cuestiones de likes y todo. Pero aquí estamos con el mismo gusto. Hemos cambiado, si hacemos la comparativa del la primera transmisión que realizamos.
No, sí, bastante, es bastante un mundo, diferente.
Y también en cuestión de imagen, ¿eh?
Sí, claro.
Pues bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? Mejor dicho, vamos a estar hablando el día de hoy. A pesar de que ya huela a pino, ya esté el ambiente navideño
a pavo,
todo lo que da.
A tamales.
Exacto, estamos subiendo de peso también, pero en fin, es parte de esta temporada navideña. Y pues vamos a estar hablando de muchos temas, sobre todo esta cuestión que empezó desde el lunes, diría yo ya, una novela, la de Osvaldo Alanís con el equipo del Guadalajara, este pacto de caballeros. Que para eso vamos a estar hablando con Pablo Vázquez, editor de deportes de Publímetro, un gran amigo, pues, que está viviendo allá en Guadalajara y pues está, que pues, es empapado de este tema.
Sí, muy cercano al club de Guadalajara, que normalmente está en el estadio Akron, ahora llamado por la próxima temporada, en el estadio de Chivas. Normalmente está ahí Pablo.
Por 4 años, ¿no? Me parece.
Sí, por 4 años. Y bueno, un tema que bastante polémico y bastante desagradable, yo creo, desde algún punto de vista, porque, bueno, para el parte de jugador que se le está, no sé, se le está tratando muy mal por parte directiva por el hecho de no querer firmar un contrato que era completamente convenenciero para la directiva.
Sí.
Porque el jugador iba a ganar lo mismo y lo único que iba a hacer la directiva era escudarse por si otro equipo, un europeo después del mundial lo quería, no se fuera gratis.
Sí.
Pero entonces también el jugador dice, bueno, entonces págame más, si ya quieres que te extienda contrato, págame más. La directiva no quiso y es cuando le dijeron,
lo terminan relegando y demás,
lo separaron totalmente sin preguntarle ni al técnico, sin preguntarle a los compañeros, que me imagino que también deben de, no sé si tienen una opinión, pero bueno, tienen una opinión personal, pero no sé si en esa clase de decisiones. Pero de bastante fea manera está apartado el jugador.
Exactamente, también estaremos hablando, ya vamos enlazarnos en estos momentos ahorita con Pablo Vázquez, vamos a enlazar la llamada. Vamos a estar también hablando sobre la final de la Copa MX y lo que acapara el fin de semana.
¿La final de la Copa o la jornada 1 del clausura? O sea, no sé qué fue, la verdad, lo de ayer.
O la pretemporada de estos dos equipos, diría
yo
mejor, ¿no?
El torneo Interliga, les dieron un trofeo. No sé.
Exacto, nada más. Estaban cascareando, Monterrey terminó ganando, vamos a estar hablando sobre ello en unos momentos más. El clásico español que acapara las miradas este fin de semana, Real Madrid y Barcelona desde el Santiago Bernabéu. Tempranito va a ser este partido. Rumores de fichajes. Damián Álvarez que le dice adiós.
Ya parecía que ya estaba cantado.
Sí, no estaba jugando demasiado, pero ya vamos a enrolarnos demasiado en ese tema ya en la recta final. Y también en la Liga Invernal de Béisbol de Nayarit, que ya en su serie final de fase regular, pues ya se jugó el primer partido y vamos a estar dando todo el rol de juegos que vamos a presenciar este fin de semana. Y para ello, pues ahorita nos vamos a estar comunicando con Pablo Vázquez, pues para que nos hable de este tema, ¿no? Entonces, tan controvertido, ¿no? De Osvaldo Lani, ya iba a decir de Pablo Vázquez, pero ahorita nos vamos a estar comunicando con él y da mucho de qué hablar, ¿no? Por esta cuestión de pacto de caballeros y que se dice que, pues, esta cuestión que termina por manchar al fútbol mexicano bastante, ¿no?
Sí, que se tratan a los jugadores como, pues, no sé, como que llamarlo, como mercancía.
Ajá.
Pero está feo, que porque no es el primer caso, ya ha habido, hay tanta historia de esta situación que parece ya una necedad o algo de los directivos, porque eso es lo que nada más pasa en México, no sé si en otra parte de Latinoamérica, pero en Europa eso no se da. Si el jugador ahora, bueno, a Cristiano le quedan más años, pero si un jugador en Europa no te quiere renovar un contrato a falta de 6 meses, sabes que lo tienes que vender sí o sí, sí. En ese momento para que te reditúe algo en cuestiones económicas. Si no, el jugador, con todas las de la ley, va a terminar su contrato, un contrato firmado por ambas partes, y va a decir: yo me voy de aquí con mi carta, soy un jugador libre y me puedo ir a donde quiera. Es algo que en México no se respeta en muchas ocasiones.
No.
A veces los directivos actúan mal por este lado, a veces los jugadores, pero normalmente son los directivos. Quizás si lo vemos del otro lado, en la otra acera, el equipo de la América, que hace algo diferente con sus jugadores, no los renueva nada más y se van libres, y quizás no hay tanto problema.
Haciendo una cronología de la situación de Osvaldo Alanís, todo empieza más o menos el lunes, me parece, ¿no? Pero creo que desde el domingo se estaba dando de qué hablar.
Me parece que se da a hablar desde la semana pasada, porque Alanís aparece en la lista de transferibles. Uh-huh. Y no causó sorpresa, porque es un jugador habitual en el 11 titular. Uh-huh. De Chivas,
hombre de selección,
y decían: bueno, Alanis, un gran central, ¿por qué se va de Chivas? Entonces, antes del draft, no quiso firmar una extensión de contrato. Entonces, en el draft parece que estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Querétaro, pero Alanis no quiso ir a Querétaro.
Se habla de que él no quería estar en un equipo chico, que a pesar de que le ofrecieran un mejor contrato que Chivas,
sí, porque
económicamente hablando, no quiso irse Osvaldo Alanis.
Y me parece que en lo deportivo también Querétaro pinta para algo interesante por los refuerzos. O sea, quizás hubiera llegado a redondear un buen plantel que tiene Querétaro, pero sí, se cae ahí, no se puede negociar más en el fútbol mexicano. Con Pachuca o Monterrey parece que ni uno de los dos equipos está dispuesto a negociar por Alanis. Y bueno, ayer estaba leyendo que se quedan sus opciones, es decir, es el extranjero.
Otro
equipo aquí en México. Pero, por ejemplo, los grandes, no sé si llamarlos grandes, de media tabla para arriba en Europa, no sé si tenga cabida Alanis. Se está escuchando mucho, nada más lo relacioné, Rafa Vaca, que lo quiere Paco Gémez para llevárselo a Las Palmas. Dije, ¿por qué no? Alanis es un gran jugador, pero Alanis está fuera de presupuesto totalmente de Las Palmas. Alanis,
sí, Chivas, pues está peleando el descenso, ¿no?
Y Chivas va a querer 8 o 10 millones de dólares. Y Las Palmas no puede pagar eso.
A veces los futbolistas mexicanos no terminan en Europa, ¿no? Que ciertos equipos no tienen la capacidad económica de adquirir un mexicano, pues terminan yéndose a un mercado un poco más bajo. Y es por eso que hay tanto mexicano que se ha trabado en su salida a Europa. Tal es el caso, recuerdo, de Oribe Peralta, que pedían mucho de él. En este caso, Osvaldo Alanís.
Osvaldo Sánchez, en su momento
Sánchez,
se habló también.
No sé si Eric Gutiérrez también. Por esta cuestión. No es de que se ha podido ir a Europa, pero en fin, sube mucho el precio, ¿no?
Sí, Jürgen Damm, inclusive. Jürgen Damm también, que pedían, no sé, 15 millones de euros por un jugador que no ha dado mucho. Y en ese momento es que los equipos voltean mejor a la Liga Argentina, ven a un chavo de 19, 18 años que la está rompiendo, pagan 2 millones, 3 y se lo llevan. También es mucha diferencia.
Y siguiendo con el Osvaldo Alanís, después aparece la Asociación Mexicana de Futbolistas, la Asociación de Futbolistas, a proteger a Osvaldo Alanís, ¿no? En una cuestión de una unión entre ellos, se unieron a través de WhatsApp, comenzaron con una campaña en redes sociales, en Instagram, en Twitter,
muy
sobre
fuerte
todo. en Instagram se hizo bastante fuerte apoyando a Osvaldo Alanís. Vienen declaraciones de Higuera, declaraciones de Vergara, que no, pues ya no pertenece a Chivas.
Y no, que no aportan, no.
La asociación está actuando de mal manera, no saben, no están investigando bien. Nosotros ya no queremos Osvaldo Alanís, y hasta lo que hoy apareció es que en 72 horas se va a arreglar la situación de Osvaldo Alanís. En un conjunto llegaron a un acuerdo entre el representante, el defensa Osvaldo Alanís y pues la directiva del Guadalajara.
Sí, lo más seguro es que termine saliendo del club porque ya no está a gusto, y obviamente con lo que pasó ya difícilmente estar ahí. Pero lo que puede llegar a suceder, lo que pelea más bien los jugadores, son que Alanís, aunque no quiera firmar un contrato, debe estar en el equipo de primera división, porque él firmó para estar en primera división, y es de lo que lo excluyen. Dicen, bueno, no quieres firmar el contrato, te vamos a excluir, no vas a jugar en la máxima competencia, y que te puede dejar lejos de un mundial. Eso es lo que reclaman los jugadores, porque hay un contrato firmado y que no se está respetando. Pero bueno, vamos a ver, como bien lo comentas, en 70 y tantas horas puede que se llegue a un acuerdo. Y me parece que terminará saliendo a Alanís, no sé si a Europa, no sé si firme una extensión de contrato y se vaya a préstamo. Uh-huh. Pero me parece que el jugador debería estar jugando por el bien del fútbol mexicano.
Sí.
Y por su bien personal, porque viene un mundial, no es un jugador joven, quizás pueda ser su primer y último mundial. Pero bueno, ya veremos.
Vamos a tener que esperar. Ahorita vamos a ver esta llamada, a ver, con Pablo Vázquez. Ha estado complicando un poco el enlace con él, pero él es un hombre que pues trabaja para los medios de comunicación, claro, en Guadalajara, y sabe obviamente de esta situación. ¿Y por qué es que estamos dando tanto a esta situación? Y es que es algo que puede revolucionar el fútbol mexicano, o bien puede seguir manchando y hablando mal de este fútbol que tanto ha quejado, que hasta que no venga un cambio de todo esto, es que tal vez no pueda venir un cambio grande para el fútbol mexicano.
Sí, estas son las situaciones que muchas veces marcan la diferencia, porque hay un contrato firmado, lo comentamos, como en Europa, firmaste un contrato, no te pueden obligar a alargar nada. Estás jugando en primera división y juegas en primera división hasta que tu contrato se termine. Muy mal, me parece, en mi opinión, lo que está haciendo la directiva de Chivas, que comenzaba a hablar.
Ya. Hola, muy buenas tardes. Tenemos en la línea ya a Pablo Vázquez Rivera, editor de deportes de Publímetro. Pablo, un gusto saludarte nuevamente aquí desde Tepic, Nayarit, pues para hablar de deportes y sobre todo una situación que ha quejado bastante al fútbol mexicano. Ya parece una novela, porque desde inicios de semana está dando que hablar. Un gusto saludarte, Pablo.
¿Cómo te va, Jesús? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, Eduardo, y a todos los amigos de el bello y vecino estado de Nayarit. La verdad es que es un gusto estar en contacto con ustedes. Caray, lo dices muy bien, ya parece novela, solo que cambian los protagonistas, porque el script pareciera ser el mismo. O sea, Guadalajara tiene ya rato que viene manejando prácticas similares, ¿no? Diferentes pues protagonistas, ¿no? Diferentes futbolistas son los que se han visto envueltos en situaciones como la de Osvaldo Alanís. Hoy es el caso del defensor michoacano, que está por ahí ya con las horas contadas, ¿no? Con el último comunicado que emite en su cuenta oficial de Twitter el Guadalajara, en el sentido de que pues son las últimas horas de negociación para este futbolista seleccionado mexicano, y que hoy día ha sido, al igual que Ángel Reina, al igual de que Carlos Ochoa en algún momento, al igual por ahí, incluso no llevado a la segunda división, pero sí orillado a negociar con Estudiantes Tecos, el caso de Ramón Morales, y uno más, ¿no?, que se suma pues a esta serie de pues novelas, ¿no?, que protagoniza el Guadalajara con sus futbolistas, en el sentido de pues verlos orillados, ¿no?, a separarse del plantel y terminar de cumplir sus contratos, o bien ajustarse a las condiciones, que me parece llegan a ser ya más que incómodas para el jugador. Sobre todo, pues le quitan el tema de la posibilidad de crear una especie de pues libertad, ¿no?, al final de cuentas, como futbolista, y sobre todo de jugar una Copa del Mundo en Rusia 2018.
Pablo, muy buenas tardes, saludo Eduardo, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Y para preguntarte, ya muchas veces se ha dado este tipo de situaciones, pero me parece que como pocas, o es la primera, en la que se ve esta unión de los jugadores, principalmente de los líderes de la selección nacional, de los seleccionados, que se hacen manifestar en Twitter, en Instagram, en Facebook. ¿Qué te parece o qué crees que quieran, no sé, representar con esta unión que se está viendo?
¿Cómo te va, Eduardo? Un gusto saludarte igualmente y te mando un abrazo. Pues mira, me parece que hoy día vivimos en la era de las redes sociales y los futbolistas, sobre todo los que mencionabas, ¿no?, los líderes de la selección mexicana, lo entienden muy bien. O sea, saben que a partir de las manifestaciones en redes, pues se puede, llamar a la opinión pública. Sin embargo, hasta el momento me parece estéril, ¿no?, este tipo de manifestaciones, porque no hay una intención realmente de estos futbolistas de plantarle cara, ¿no?, a los directivos. Me parece que no hay una intención realmente de generar ese movimiento, ¿no?, en las esferas del fútbol mexicano, y me parece que esos movimientos tienen que ver un poco con lo que vimos el torneo pasado, precisamente con los árbitros, ¿no?, que me parece que ellos sí emiten su comunicación, por ahí se manifiestan en redes sociales, y algo bien interesante, ellos sí detuvieron la liga una jornada, ¿no?, buscando que se le igualaran sus condiciones, que por ahí se respetaran algunos acuerdos, ¿no?, con los directivos, y me parece, sobre todo por los que están en el viejo continente, que no va a alcanzar, ¿no?, la manifestación en redes sociales para generar un movimiento de esta naturaleza. Entonces, en términos de ser mediático, pues me parece que es exitoso, pero ya en términos de un apoyo como tal a Osvaldo Alanís, pareciera muy pobre, y sobre todo porque creo yo, y no sé ustedes qué opinen allá en Tepic, amigos, Osvaldo Alanís podría incluso platicar directamente con Juan Carlos Osorio, y si Osorio está con la intención de llevar a Alanís, da igual dónde juegue. O sea, si va a llamar a los hermanos Dos Santos, ¿no?, que no van a tener participación durante unos meses por su contrato en los Estados Unidos, caso igual con Carlos Vela, pues me parece que también podría realizar una excepción o buscar que el técnico nacional permita a este jugador trabajar de una manera distinta, con algo planificado desde su cuerpo técnico, no lo sé. Entonces me parece que hasta el momento, y digámoslo en una frase, tribunera la reacción de un sector del fútbol mexicano, pero con poco poder, todavía con poco punch, para que los directivos se cimbren un poquito.
Me acabas de contestar, Pablo, la pregunta que yo te tenía en estos momentos. Mi pregunta era si esta situación de la Asociación de Futbolistas pudiera revolucionar, pudiera ser un parteaguas para que revolucionara el fútbol mexicano en estos momentos, ¿no? Pero ya en parte me acabas de contestar esta respuesta. Ahora la cambiaría. ¿Qué se necesitaría para que sea un parteaguas y ahora sí venga el cambio que se necesita en el fútbol mexicano, y sobre todo con esta cuestión, pues, de que prácticamente a los futbolistas los venden como si fueran muebles o ya no sé si hasta eso, ¿no?
Sí, fíjate, Jesús, y eso que planteas es muy interesante, porque hoy día se está atacando los intereses de un jugador que le permitió a Matías Almeida y a las Chivas ganar su primer título. O sea, no olvidemos que Osvaldo Alanís fue el hombre que con un cabezazo le da al rebaño ese título de Copa, ¿no?, el primero de Almeida en el fútbol mexicano. Hay que decir que fue un hombre que durante un año se lo pasó prácticamente lesionado y entre algodones, y hoy día pareciera que Guadalajara pues está tratando de cuidar esa inversión que hizo con el futbolista. Pero en términos muy puntuales a la pregunta que me haces, pues me parece que el futbolista mexicano todavía no entiende el concepto de gremio, ¿no?, el concepto de lo que significa hoy para un futbolista con posibilidades de ir a un mundial el verse afectado de esta manera. Entonces, si ni con estos jugadores importantes hay esa unión, hay esos pasos que se tienen que dar, hay como tal una manifestación de inconformidad, ¿no?, de parar la liga o de manifestarse de otra manera contra los dueños, pues me parece que yo no sé qué están esperando, ¿no?, qué tendría que suceder para que se dé algo de otra magnitud, porque lo decías tú, de repente al jugador se le vende, se le negocia a otros clubes como si fuera tal cual, ¿no?, un mueble, por ahí un objeto, ¿no?, como tal de la casa o de una oficina, siendo que además tiene, bueno, pues grandes contratos y demás, pero eso es punto y aparte. Y yo creo, Jesús, Eduardo, amigos, que me parece que el fútbol ya tendría que emigrar un poquito esta parte de su independencia a ahora buscar el apoyo de otras instancias, ¿no?, porque creo que el fútbol se ha manejado de esta manera siempre ajeno, ¿no?, a una Secretaría del Trabajo, a un departamento de conciliación y arbitraje, ¿no?, para mediar entre el patrón y el empleado. Y mientras eso suceda, y también nadie se queje en FIFA, o sea, hoy día los que están en Europa tienen muy cerca las oficinas de Zurich y podrían llevar esta carta, este comunicado en redes sociales, lo podrían llevar ahí a las oficinas del máximo órgano rector del fútbol. Y si no lo hacen, si no aprovechan, entonces la verdad es que yo no sé qué tenga que pasar para que ya el jugador mexicano entienda que se tiene que unir y que tiene que haber una conciencia de gremio. De lo contrario, seleccionado mexicano, jugador del ascenso, futbolista de la 20 o de la 17 de fuerzas básicas, va a seguir sufriendo este tipo de atropellos.
Sí, también, como bien lo comentas, porque ahora lo estamos viendo, Pablo, con un futbolista seleccionado nacional, un habitual titular en su equipo, un equipo como la Chivas, muy representativo. Pero es algo que sucede, me parece que cada 6 meses en los drafts, cuando es en Cancún, ves a los chavos afuera buscando un equipo, ahora que fueron las oficinas de la federación, no sé, de los casos como el de David Isasola de Pumas, que tuvo que irse a jugar a otro país, a Centroamérica, son jugadores que quizás no se les da la fuerza porque no son los grandes jugadores representativos de la selección y de la Liga MX. Pero de que pasa, y muy seguido, la verdad es que sí, en el fútbol mexicano.
Sí, lamentablemente es eso, ¿no? Que de pronto estas prácticas se vuelven costumbre, ¿no? En el fútbol mexicano, y el hecho de que pues ese malgastado régimen de transferencias, ¿no?, ya haya llegado a más de 20 años de su existencia y de su aplicación sin que FIFA levante la voz o comunique algo al respecto, pues me parece que el fútbol mexicano está cubierto de una gran impunidad, de algo que al final de cuentas me parece que son pues de pronto pues estas prácticas, no, como el pacto de caballeros, porque y en un escenario pues muy, digamos, complicado para cualquier futbolista, pues digamos que tendría que estar ahorrando dinero de su bolsa para en un momento dado, como en el caso de Alanis, pues digamos él mismo negarle la extensión de contrato a las Chivas, pagarle lo que le queda de contrato y de pronto tratar de ser libre, ¿no?, y negociarse en otro fútbol, ¿no?, en otro club. El problema es que no solo Chivas le cierra la puerta, o sea, si de pronto Alanis se revela, Alanis comete por ahí una de estas violaciones, ¿no?, al dueño del fútbol, al directivo como tal, no solo Chivas no lo va a contratar, sino le va a bloquear la posibilidad de arreglarse con cualquier otro club mexicano. Entonces, de pronto nos damos cuenta que el fútbol mexicano está en manos de unos cuantos, y que de repente ese famoso discurso de se trabaja por el crecimiento de este fútbol, por los jugadores, y estos discursos de sentir nuestra liga, pues me parece que ocultan muchas cosas, entre ellas, pues como tal, pues la libertad de ejercer o de terminar en la misma institución y en las mismas condiciones en las que firmas un contrato. Hoy día la NIS trabaja doble sesión en unas canchas ya olvidadas, ¿no?, por el Club Guadalajara, en el oriente de la ciudad, y donde la verdad para un futbolista de su trayectoria y de su capacidad, y sobre todo para un jugador que tiene contrato en pues Verde Valle, ¿no?, en el primer equipo, pues me parece que ya es un atropello a sus derechos. Pero como no puede levantar la voz, ya que algún jugador que se queje en otras instancias fuera de FIFA es desafiliado, pues ya vemos lo que sucede.
Pues sí. Oye, Pablo, ya por último, ahora sí, una última pregunta. Se hablaba ahora, mejor dicho, ahora de lo que se habló sobre este tema, es que la directiva y las dos partes, tanto la directiva como Osvaldo Alanis con su representante, se reunieron y se dictaminó que hay un plazo de 72 horas para que se resuelva la situación de Osvaldo Alanis. Te pregunto, ¿hay rumores sobre algunos equipos en Europa en específico o aquí en el fútbol mexicano para que pueda vestir una nueva camiseta del defensa mexicano?
Mira, la verdad lo del tema de arreglarse en otro club, de pronto sí tiene tiempo Alanis para hacerlo. O sea, podría decirle a Chivas, no, gracias, no me arreglo contigo en las 72 horas que me pides, pero tendría por ahí hasta finales del mes de enero, ¿no?, para contratarse con algún club de Europa. No hay conocimiento de que algún club de estas latitudes tenga un interés real por Osvaldo Alanis. Tendría que ser una situación en la que Osvaldo y el club que en todo caso lo quisiera en sus filas paguen la rescisión del contrato de estos 6 meses que le quedan con el Guadalajara, que se haga de los derechos del jugador y por ahí, bueno, pues pueda aparecer en una de estas ligas, ¿no? Por eso planteaba el escenario de yo no sé si Alanis tenga ahorrada una lana, un dinero, para destinarlo a finiquitar su contrato con Chivas y arreglarse en otro club. Me parece que si esto sucede, si Alanis, que es un tipo bastante letrado, bastante culto, ya lo tenía premeditado, ya tenía la intención de hacerlo, pues entonces pronto lo estaremos viendo en Europa, no necesariamente en un club muy renombrado, ¿no? Que me parece para sus intereses y para la selección mexicana, pues no habría mayor problema, porque Juan Carlos Osorio parece tener una política de que el que juega en Europa, sea cual sea el club y sea cual sea la liga, pues prácticamente tiene lugar en la selección. Entonces, en todo caso, me parece que si Alanis le dice no a Chivas, estaría buscando una estrategia, una negociación de este nivel, y sobre todo, pues, en un club de no mucho nombre, pero eso habrá que determinarlo, porque también hay que decir, el sueldo de Alanis, pues, es un sueldo importante, es un sueldo considerable, y le quedan 6 meses más del mismo. Entonces, quizá por ahí, a lo mejor, esto de invertir, esto de pensar en su futuro, sea, pues, arriesgando incluso la Copa del Mundo, esperar a que termine el contrato en el próximo semestre, y entonces sí, tratar de emigrar a otro fútbol, porque insisto, ya en México ya no tendría cabida.
Bueno, pues tendremos que esperar con el tiempo para ver en qué termina esta novela entre Osvaldo Alanís y las Chivas. Por lo pronto, Pablo, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en este podcast, y pues mandarte un saludo hasta Guadalajara, y nuevamente agradecerte, pues, por estar aquí con nosotros.
No, hombre, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y por supuesto seguimos en contacto y a la espera de lo que ocurra. Ah, por cierto, desearles unas muy felices fiestas a ustedes, a sus familias, y bueno, pues ya nos estaremos saludando en otra oportunidad.
Igualmente, muchas gracias, Pablo, y pues hasta luego, nos estaremos sintonizando en otra emisión más, pues para seguir hablando de deportes. Muchas gracias, Pablo.
Perfecto, muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo.
Igual. Bueno, pues ahí está la llamada con Pablo Vázquez Rivera, pues quien es editor de deportes de Publímetro Guadalajara, dándonos su opinión y pues la información referente a Osvaldo Alanís, que hay mucha tela donde cortar, y sí, porque es un futbolista reconocido, es que se está hablando tanto, pero ¿cuántos casos no hay abajo, no? En este momento también se acaba de informar que Julio Gómez, la momia, campeón sub-17 en 2011 con la selección mexicana, pues ya no va a pertenecer a Zacatepec. El Mourinho mexicano Leaño le dijo, pues ya no te quiero. Y lo que se está quejando Julio Gómez es, ¿por qué hasta ahorita me estás diciendo y no me dijiste antes para poder yo buscar un equipo en el draft?
Exactamente, porque lo que va a pasar con Julio Gómez es que va a jugar en segunda división.
Con el equipo de Cruz Azul Hidalgo.
Exactamente, y es segunda división Premier, o sea, no es ascenso ni siquiera. Y sí, ¿por qué no hablan con los jugadores en cuanto se acaba un torneo, el torneo de ascenso? El torneo quedó eliminado Zacatepec hace casi un mes ya, que Zacatepec no está en compitiendo, y para que hasta que vuelvan los jugadores, cuando ya se cerraron todas las ventanas en el fútbol mexicano, les digas que ya no los vas a necesitar, me parece una falta de respeto y un maltrato totalmente al jugador que estuvo la oportunidad de vestir aquí y de vivir en la capital nayarita. Con este mismo entrenador, que se le vieron buenas cosas, pero sí, nunca llegó a despegar ni en primera división ni en la liga de ascenso, pero bueno.
Y este cambio que se necesita, en verdad, en muchos aspectos del fútbol mexicano, para que crezca y sea de las mejores ligas del mundo, y sobre este caso no es para nada lo mejor.
Claro que también están las aptitudes del jugador, porque una cosa es que lo hayas hecho bien y te releguen en así nada más porque sí, y también el jugador que no ha hecho bien las cosas, que se le han dado oportunidades y que no termina de aprovecharlas, también está por ese lado va la situación. Pero bueno, son situaciones difíciles, pero no aisladas, que se dan cada cierto tiempo. Ya lo decíamos de Antonio de Nigris, en paz descanse, que también vivió algo similar cuando salió el fútbol mexicano. Alan Pulido, me parece en el caso de Vicente Sánchez, cuando regresa para la América, los de Toluca pusieron el grupo el grito en el cielo, porque según tenían un pacto de que solo iba a regresar a Toluca. O sea, eso no existe ante la FIFA, ese tipo de situaciones.
Es una invención.
Exactamente, es una invención del fútbol mexicano, de los caballeros que manejan este deporte. Pero bueno, esperemos que se resuelva lo de Alanis y que no suceda, no va a ver hasta cuándo la FIFA, como ya lo comentaba Pablo, dice un basta ya. No existe más eso, los contratos se respetan y
Pues vamos a tener que esperar. Por lo pronto, nosotros es hora de terminar este primer bloque de nuestro podcast aquí en Gallardos y Altivos. Y pues nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos con mucha más información que ya se va de volada a este programa. Your body drives me out of my mind. Think I'm crazy, well maybe you're right. Spend the night with me, everything goes. Want to fucking get out of these clothes. Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast de Gallardos y Altivos. Regresamos después de este bloque musical. Pues ahora sí, ya para continuar con este programa y los distintos temas que están dando de qué hablar en esta semana, que pensábamos que no iba a ser mucho, pero resulta...
Ha habido bastante material.
Que siempre sí. Y pues el día de ayer se jugó la Copa MX, que por favor...
Pero era la jornada 1 de la Copa.
Parece, no sé si está de llanero y demás, pero que por favor ya... Hagan a un lado esta copa, pero se supone que era la final, pero para nada parecía partido por campeonato.
No,
bastante aburrido, no vi el primer tiempo, pero me dijeron que bueno que no lo viste. No, el segundo se compuso un poco, un gol bastante charro ahí de Monterrey y Avilés Hurtado. Pachuca intentó, le temblaron las piernitas al Monterrey al final cuando agregaron 4 minutos. Los fantasmas ahí aparecían en el BBVA Bancomer.
Aparecieron los fantasmas de Víctor Guzmán y de Mesa cuando venían esos centros al área de Monterrey. Pero sí, la verdad, un partido bastante deslucidito. A mí me gusta la Copa, no este formato. Me parece que se le puede dar un plus a
torneo largo.
Me parece, para mí la Copa está cantada para que sea torneo largo y eliminación directa, y que jueguen una vez, o sea, una vez al mes, que haya un partido de Copa que se va eliminando desde, no sé, 120avos de final.
Exacto,
o no sé,
algo parecido a lo que es la
Copa del Rey,
la FA Cup, la más tradicional del fútbol europeo, o la Copa de la Liga de Inglaterra, que en esta semana un equipo de la segunda división de Inglaterra acaba de eliminar al Manchester United de Mourinho y pasó a semifinales.
Exactamente, pero esas posibilidades te las dan.
Este equipo eliminó a 4 equipos de la primera división.
Fíjate nada más,
al Bristol City.
Pero te da la posibilidad porque es a un partido. Quizás el Manchester United, de perder el partido de ida en una situación, una copa ida y vuelta, quizás la vuelta sale y te golea. Pero como que es un partido, lo perdieron. Quedan fuera. Me parece que es algo así lo que le deberían de dar, o sea, esa etapa de grupos, bastante que no sirve de mucho.
Imagínate ver a un equipo de la segunda división, al Deportivo Tepicap o a Tepatitlán, sí, a Loros, enfrentando a Veracruz.
Ayer, o sea, yo sé que el país geográficamente con México es muy grande y a veces no hay los recursos, pero ayer estaba viendo un documental, se llama El Otro Fútbol. En Argentina se juega una copa que juegan los equipos de la D. O sea, de la Liga A, de la Primera B, de la Primera C y de la Primera D. O sea, es la cuarta división de Argentina. Sí. Todas son sin límite de edad. Quizás en México no tenemos esto. Pero hasta la Liga Premier de Ascenso, como tú dices, que es la segunda, que viene siendo la tercera en el escalafón, se podría jugar así una liga a un partido y que sea un sorteo libre y contra el que te vaya tocando. Y así quizás me parecía tomar una relevancia.
Sería llamativo.
Llamativo, quizás un poco más complicado para los equipos ganarla. Quizás agregarle algún premio que, no sé, una participación en Conca Champions, algo así, un premio de esa categoría. Pero me parece que sí está la semillita que se le puede modificar y hacerla mejor esta Copa MX. Lo de ayer, ya los jugadores se veían con ganas de ya irse a vacacionar. Los de Monterrey, obviamente con la obligación de ganar el título por lo que pasó, les había pasado 10 días atrás contra el equipo de Tigres. Pero una cosa, no sé, los de Pachuca, sí, después del viaje del Mundial de Clubes, cansados, tuvieron que entrar los chavitos de 16, 17 años a una final de Copa. No sé si fue porque el técnico lo tenía previsto, si fue por una necesidad, pero yo estaba viendo el partido, estaba en mi casa rehabilitándome de la lesión y la verdad que me estaba quedando dormido, estaba en el celular, estaba haciendo otra cosa, nada más estaba ahí como... No estaba nada de emoción. Me dieron emoción los últimos 5 o 6 minutos porque dije, ahorita empata Pachuca y me voy a reír, pero no se dio.
No terminó. Lo bueno en caso para los equipos del norte es que los dos trofeos se quedaron con ellos. Tigres campeón de liga, pero de qué manera la perdió Monterrey. Y pues bueno,
me parece
los Rayados de consagración.
Rayados dan esta copa MX y otras 5 por haber ganado la Liga Tigres.
Sí, pero eso sí, pero pues bueno, es lo que les tocó.
Hasta los Tigres se hicieron presente en la cancha del BBVA.
Apoyando, no sé a quién, o sea, no se sabía
quién estaba alentando. Yo sí sé a quién estaban alentando porque yo sé que los papás siempre están con sus hijos en los logros. Entonces el papá que son los Tigres, estaba con su hijo, los Rayados, en su logro, en su copita. Dice, leí, los papás siempre están con sus hijos en sus logros, por más pequeños que estos sean.
Bueno, pues ahí está, dejamos de lado este tema de la Copa MX. Sí, ya, por favor.
Y hasta el
y hablamos seis ahora meses. Sí, de un partido que va a llamar demasiado la atención en todo el mundo.
Más en China.
Y más en China, en Asia, que es por eso que se puso este horario, que es el clásico español, Real Madrid contra Barcelona, Santiago Bernabéu, 6 de la mañana, hora del centro del país, 5 del Pacífico. Pues a madrugarle, o ya lo decíamos el lunes, o continuando la fiesta para ver el partido.
Sí, los que nos están escuchando en California a las 4 de la mañana, bueno, pero todo sea porque los amigos asiáticos, que son los que están metiendo ahorita mucho dinero al tema del fútbol, lo vean en un horario decente para ellos. Si no mal tengo la información, será a las 7, 8 de la noche de Asia, no sé, evidentemente no sé si
todos tengan... Sí, a la una de la tarde, se habla esta cuestión de que es a la una de la tarde, una hora antes de la comida habitual en España, que es 2 de la tarde, acá tempranito en la mañana,
acá es,
en Asia 8...
Acá es a la hora del menudo, el sábado, sí, a las 5 de la mañana, pero bueno, estaremos por ahí viendo si me levanto. Me mandaba un mensaje un primo, me dice, ¿vas a venir a ver el clásico? Le digo, pues si me levanto, te mando un WhatsApp y te estás atento para que me abras la puerta porque no te aseguro nada.
Y este clásico es demasiado que llama la atención porque se han estado repartiendo la cuestión de victorias, ¿no? Se han estado repartiendo un poco, han sido un poco más... del Real Madrid
en los últimos, partidos, 2-3 años.
Antecedentes, Real Madrid Barcelona, jornada 33, este último partido en Liga, el 23 de abril lo ganó Barcelona.
Aquel
3-2,
que gana Messi con el gol en el último
el
minuto,
famoso festejo ya.
Exactamente.
De la playera, empataron en diciembre de 2016, el Real Madrid jornada 31 en abril de 2006 se lo llevó, Barcelona 4-0 lo ganó en noviembre de 2015. Barcelona lo volvió a ganar en marzo de 2015, pues corrijo, ¿no? Fue realmente el Barcelona el que se ha llevado
pues sí, quizás este...
un poco más de empates.
Empates y el tema de la Supercopa de España, que el Real Madrid se lleva ambos partidos.
Y aquí no lo están marcando.
Tanto en el Camp Nou con
el partido un 3-1
que fue...
la expulsión de Ronaldo que empuja
el de Ronaldo que fue un global bastante escandaloso, fue un 5-1 a favor del Real Madrid. Pero me parece que ahora llega mejor el Barcelona. El Madrid viene de ser campeón, también viene del Mundial de Clubes. No sé qué tanto le puede afectar ese aspecto, ese tema. Quizás no es el mismo vuelo comparándolo con un equipo americano, el mismo trajín. Pero, y a ver, ¿cómo plantea su
y es esta parte partido? Que ambos equipos vienen en situaciones totalmente opuestas. El Barcelona está teniendo una muy buena temporada. No está siendo espectacular como a veces nos tiene acostumbrado, pero está siendo contundente.
Y efectivo.
Efectivo, exacto, esa es la palabra. Está siendo contundente y efectivo, consiguiendo los puntos necesarios para poder estar en estos momentos. Real Madrid le ha costado un poco, va en tercer puesto. Sí, va en tercer puesto.
Sí, en tercero o cuarto, inclusive ahora porque dejó de jugar una jornada. Déjame creo que checar. Quedó relegado hasta el cuarto posición. En este momento está a 11 puntos del Barcelona. Sí,
que pudieran ser 14.
Con un partido menos el Real Madrid.
También eso, hay que comentarlo.
Zidane hablaba de que no se fije...
Cuarto.
Zidane hablaba de que no se fija en la diferencia de puntos. Me parece que si no te fijas en la diferencia de puntos, no sé en qué estás pensando, porque si el Madrid no gana... Me parece que ya ni el empate. Me parece que si Madrid
ya, que se
no
despide,
gana
¿no?
el día de mañana, me parece que prácticamente se le cerraría la posibilidad, porque si gana... se pondría a 8 puntos con la posibilidad de ponerte a 5. Si ganas tu partido pendiente, con la posibilidad de que haya un clásico que de ganarlo te pone a 2. O sea, si lo gana el Real Madrid,
pues
mete la pelea otra vez. Pero perderlo o de empatarlo, me parece que ya se quedaría bastante relegado.
Le pudiera ayudar un poco este partido pendiente por el Mundial de Clubes que tiene el Real Madrid. Barcelona
pero
está
en función
primer lugar.
De ganar el partido.
Sí, en caso de que lo gane. Barcelona va en primer lugar con 42 puntos. Atlético de Madrid 36 y hoy acaba de perder en contra del Español. Pudiera ser una ventaja ahí un poco. Valencia va en tercero con 34 y Real Madrid con 31 puntos. En caso de que Barcelona gane, serían 14 de diferencia. Pero ojo, también está ahí el Atlético de Madrid. Nos estamos yendo en la rivalidad.
Sí, pero está el Valencia que está en
el
también.
Valencia está haciendo una temporada bastante buena.
Por ejemplo,
y también el Sevilla.
Equipo como el Valencia del Atlético quieren que el Real Madrid gane. Porque si el Real Madrid gana, se acorta toda la diferencia. Tienen la posibilidad de pescar el Barça. Hoy los diarios españoles, principalmente los catalanes, pusieron, no sé, a... para poner la liga a tiro, para ponernos a más 14 puntos. Espérame que el Real Madrid no está en segundo lugar. Por ahí el Real Madrid te gana, que tiene la capacidad, ya lo ha demostrado. Y el que más se te va a acercar va a ser el Valencia, va a ser el Atlético de Madrid, que también están peleando y que son equipos muy fuertes.
Y esta parte también de la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, no, ellos no juegan solos, obviamente no son quienes manejan el balón todo el partido, ni pues sí, no sé si me explico.
Sí, sí, sí,
o sea, es un equipo,
necesitan de los demás.
Es un partido de conjunto, exacto.
Pero quizás son los más determinantes.
Pero son los que pueden causar determinación. ¿Quiénes van a ser los claves para este fin de semana? Ronaldo, que viene más o menos. Messi lleva más de 10 goles esta temporada.
Sí, y Cristiano en la liga muy poco, me parece que lleva 4 goles solamente en la Liga Española, Cristiano, pero que últimamente se le da muy bien al Barça, y Messi, pues no se diga, el máximo anotador en la historia de los clásicos.
Se han enfrentado, publicamos la imagen, se han enfrentado 32 veces, no 32 veces en clásico, sino en clubes.
Porque
hay
también
que recordar
se enfrentaron.
Que en el 2008 se enfrentaron 3 veces, 2008 en semifinales de la Champions League de aquel año que la ganó el Manchester. En la ida
Ronaldo falló
un penal.
Sí.
En la vuelta, con gol de Paul Scholes, ganó el Manchester United.
Un golazo, lo recuerdo.
Un golazo, yo también lo recuerdo bastante, un 30 de abril, me acuerdo, del 2008. Me acuerdo perfectamente, un día de niño. Y en el 2009, pues la final que ganó el Barcelona en el Olímpico de Roma, pues son los partidos con el Manchester United. Pero de ahí en fuera son 32 en total. 14 ganados para Lionel Messi, que es el que lidera, y 10 para Cristiano Ronaldo, tan solo 8 empates. 24 goles en clásico para Lionel Messi, 17 para Cristiano Ronaldo.
Sí, todos.
Es más determinante Lionel Messi, pero va, obviamente es un clásico y todo puede pasar en estas instancias.
Claro, si los goles nos vamos a clásicos, quizás Messi también tiene mayor cantidad de clásicos como tal. Antes. Ha estado desde antes en el Barcelona.
Desde el 2005.
Sí, desde muy joven ya, bueno, jugando, o sea, clásicos.
En primera división.
No, pero sí, desde ese año me parece que debutó en clásicos Lionel Messi, que se ha convertido ya en una referencia para de los clásicos, el máximo anotador en la historia de estos, que me parece que mañana tendrán otra gran oportunidad. No sé si pasan por su mejor momento ambos jugadores. Messi ya no tomando quizás otro labor ya en el equipo, sigue siendo el que más goles hace, el determinante, pero...
Estábamos transmitiendo, pero ahora sí ya estamos de regreso en este podcast y estábamos hablando de la cuestión del clásico, lo que han sido determinantes un poco Lionel Messi y Ronaldo, este cambio tal vez de posición y tal vez también esta parte de que han cambiado también en su forma de juego, pero... Para ti, ¿quién podría ser determinante este fin de semana, Eduardo, en el Clásico Español?
Me parece que, bueno, me parece una situación muy difícil porque los dos son grandísimos jugadores y sabemos que en cualquier momento pueden aparecer, pero me parece que el equipo lo necesita y por los premios que ha recibido, no sé si va a ser, pero debería ser Cristiano Ronaldo el más determinante.
Vamos a ver, están en casa también.
Están en casa. Tienen la responsabilidad de sacar adelante el resultado para acercarse al Barcelona, para meterse otra vez en la pelea por la Liga. Y bueno, ojalá que así sea por el bien de los madridistas y por el bien de la Liga, ¿no? Porque ha habido muchas ligas, recordar la 2000, creo que fue la 2012-13, que el Barcelona se escapa, termina ganando la Liga por 13, 14 puntos. Digo, los culés estarán contentos, ¿no? Terminan ganando la Liga. Pero a los que nos gusta el fútbol, nos gusta algo que hasta la última jornada se llegue como la liga pasada. Creo que será Cristiano Ronaldo el más determinante. Sí. Me parece que el Real Madrid no se irá limpio, pero me parece que
se lo lleva
el Madrid. Espero yo un 3-2 ahora a favor del Real Madrid.
Yo creo que será un empate entre Barcelona y el Real Madrid en este caso. Pero bueno, para finalizar este bloque, pues ahí están nuestros pronósticos. Nosotros vamos a ir...
Un saludo para Said Alberto, que seguido está...
Comentó, ¿no?
Comentó y nos dice que a levantarse tempranito, dice Said, a madrugar.
Bueno, pues ahí está.
Vale, eso, dice.
Bueno, está bien. Vamos al siguiente bloque. Vamos con bloque musical y regresamos ya con la última parte de este podcast de Gallardos y Altivos.
Wait.
Estamos de regreso en Gallardos y Altivos. Pues ya con esta última parte, ahora sí, de pues el último bloque de este podcast. Y vamos a estar pues ya hablando de pues una noticia, no sé si triste para los Tigres, tal vez para el fútbol mexicano.
Nostálgica. No sé si llamarla sí. Triste porque...
Pues, exacto, esa sería la palabra, nostálgica, porque Damián Álvarez se acaba de despedir del fútbol mexicano. Esta mañana anunció su retiro entre lágrimas y mariachi. Pues adiós al fútbol
entre mexicano. Lágrimas y norteño sería, ¿no? Porque
no, fue con mariachi.
Fue con mariachi, bueno, no sé por qué, no sé si le guste. Pero un jugador que, sin ser para mí, quizás muchos me van a criticar, no sé tu opinión, pero para mí, sin ser una...
Y le agarramos cariño, ¿no?
Sin, o sea, ser una máxima estrella, sí, no sé llamarlo así, sin ser ese jugadorazo, siempre un buen jugador, me parece que... Es que no sé si llamarlo, pero para mí así fue nunca líder de sus equipos. Siempre me parece que había uno o dos por encima de él, tanto Jiménez, futbolísticamente. En Tigres me parece Lucas Lobos en su momento fue el líder de ese Tigres que fue campeón después de tantos años. Pero un grandísimo jugador, fue a la selección mexicana, de los extranjeros que llegan uno de 100 y sí, porque cada año traen 50 y se quedan dos y luego al otro año ya no están. Bastante rentable, tanto en Morelia. No estoy seguro si tuvo un paso por los Tecos.
No.
No, entonces estoy confundiendo. Entonces fue Morelia, Pachuca y el equipo
solamente
de los Tigres.
Tres equipos,
y la selección mexicana.
Que y River Plate.
River Plate, donde debutó.
Un palmarés de la Chilindrina, como se le conocía a Damián Álvarez, de 5 ligas MX, una con el Pachuca en el 2007, y pues bueno, 2015, 2016, dos en el 2016, 1, 2...
Son los diciembres de...
Uno,
fue diciembre de 2011,
3,
2015,
2017. Sí, 5 ligas MX, una con Pachuca, 4 con los Tigres, un campeón de campeones, perdón, 2 campeón de campeones... títulos internacionales, pues
tiene la...
formó parte
de la Sudamericana,
de la Copa Sudamericana, Copa Liga de Campeones de la CONCACAF, tiene 3 y pues una Superliga,
todas con Pachuca,
con todos Tigres. Los torneos internacionales, pues con Pachuca, y estuvo cerca, no voy a decir que cerca, pero
estuvo en la final.
Tuvo la posibilidad de una Copa Libertadores, Damián Álvarez,
subcampeón,
¿no?
Se le puede llamar subcampeón de Libertadores, subcampeón de CONCACHAMPIONS. Alguna vez subcampeón de la Liga MX, claro, son muchos más títulos. Un palmarés bastante, bastante envidiable se fue engrosando este palmarés ahora con estos últimos años de los Tigres, entre Copas MX, entre ligas. Pero me parece un jugador que, ya lo documentas, quizás no triste, nostálgico, que se va.
Sí.
Pues no sé tú, pero yo desde que veo la Liga MX, desde que tengo memoria de la Liga MX, está Damián Álvarez, sí. Y no estará más ya la próxima temporada.
Ahora se retira
y el Conejo Pérez, que sigue jugando.
El Chabelo.
Bueno, desearle la mayor de las suertes a Damián Álvarez ahora en lo que se vaya a dedicar. No sé si vaya a ser técnico, si quiere ser directivo, o si se quiere alejar del fútbol, no sé, la decisión que vaya a tomar. Pero pues un jugador bastante regular, bastante rentable en el fútbol mexicano el que se va.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte a Damián Álvarez en este nuevo proceso que vaya a tomar. No sé, no sabemos qué vaya a pasar. Y pues sí, se han ido retirando muchos jugadores ya este año, sobre todo en el extranjero. Y pues ya para despedirnos, hablar de la Liga Invernal de Béisbol Nayarita. Porque se juega la última serie de esta fase regular antes de entrar ya a los famosos playoffs.
Ya se nos fue.
Se nos fue. Y no va a haber parón de invierno. Va a seguir continuando la liga ya.
No me digas que van a jugar el próximo fin de semana.
Me parece que sí. Todo apunta a que sí, a que se estará jugando béisbol.
El año nuevo es domingo. Normalmente no programan los domingos.
Programan temprano.
Bueno, quizás...
No sé si lo hagan viernes y sábado solamente, bueno, ya son pocos equipos, ya serían menos partidos
gente
también.
Es gente que le gusta su deporte, si me dices que si quiero jugar fútbol el último del año, te digo que sí.
Y son los últimos,
pero bueno.
Pues ya son menos partidos, de 10 equipos clasifican 8 a los playoffs. Entonces los partidos de ahora, se jugó Sayulita en contra de Jalisco allá en el Testerazo, en el municipio de Jalisco, Jalisco-Hollywood. Y pues bueno, 18-2 18-12 los llevaron los locales para ahora.
Una paliza, ¿eh?
Una paliza de aquellas. Tecuala en contra de Compostela ahora a las 7 de la noche. Todos los horarios que estamos diciendo son hora del Pacífico, hora local de Tepic, Nayarit. En el Santos Ramos Contreras, Tepic, los universitarios estarán recibiendo a los Tiburones de San Blas. 7:30 de la noche, ya el horario habitual en el estadio universitario. 7:15 en el Lorenzo López Ibáñez, Tuxpan contra Rosa Morada. Y Santiago pues va a recibir a Caponeta en el Estadio Revolución a la misma hora que se estará jugando en el universitario, a las 7:30 de la noche. Y para mañana, pues todos los partidos no se va a programar esta serie no se va a programar para el domingo por la cuestión de pues que la es Nochebuena.
Exactamente.
Entonces es sábado, perdón, viernes
y sábado.
Y para mañana, Jalisco contra Sayulita a la 1 de la tarde. A la misma hora en el Pablo Cermeño de Chilapa estará jugando Rosa Morada contra Tuxpan, San Blas contra Tepic en el Ciruelo a las 6 de la tarde, a las 6 también en el Gilberto Flores Muñoz, Compostela contra Tecuala y a Caponeta contra Santiago a las 7 de la noche en el Martín Saizar.
Bueno, pues ahí están todos los partidos que se vienen ahora viernesito para la gente, ahora que no está haciendo tanto frío, bueno, parece que se puedan dar una vuelta tanto en el universitario como en los demás estadios en alrededor y en el interior del estado de Nayarit para esta última serie, que es donde tendrán su última participación algunos equipos, y ya a partir de la próxima semana, ya para cerrar el año, empezar con los playoffs.
Y bueno, con esta información, Eduardo, nos despedimos. Tuvimos unos inconvenientes, pero cuando no los hemos tenido transmisiones.
No nos podemos ir ni en la última del
año.
La última del año.
Es nuestra última transmisión del año. Te vas de vacaciones. Saludos.
Sí, saludos para Said, que te pregunta, Jesús, está para ti la pregunta, que si las canciones son sin copyright, pregunta Said.
Claro que sí, todo está fríamente calculado.
Y el mismo Said dice acerca del tema de Damián Álvarez, dice, como dijera Jesús, es el cariño, siempre un jugador con gran corazón y garra.
Pues sí. Pero ya son pocos, ¿no? Los que sudan la camiseta de verdad en el fútbol mexicano.
Exactamente.
Eduardo, nos despedimos y también nos despedimos de este año. Un año
en
Gallardos y Altivos.
De transmisiones, porque
de transmisiones. Pues, hay que aclarar eso, pues. Nos vamos a ir de vacaciones, fiestas navideñas, de año nuevo. Pues un gustazo. Han pasado cosas increíbles en esta página. Hemos ido creciendo poco a poco con ayuda de todos ustedes que nos están escuchando, ahí comentando. También a Pablo, a Javier Carrillo, que hemos estado ahí
colaborando con mucho gusto.
Ahí con ellos, que nos han estado ayudando. Y pues bueno, terminamos este año de Gallardos y Altivos. Nos estaremos viendo en el 2018 con unas transmisiones más. Y no sé si ya parar porque me está ganando la lágrima.
Te está ganando ya la nostalgia también. Saludos para Ángel Partida, un compañero de la escuela que nos está sintonizando. Saludos para él y para toda la gente que nos acompañó. Fueron varios, me aparecieron con el error con el error que tuvimos en la transmisión. Ya se me borraron los nombres, pero muchos que normalmente nos siguen. Quizás no se quedan todo el programa con nosotros, pero por lapsos.
Sí, por lapsos. Y pues un gustazo estar, Eduardo. Desearles feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, porque nos estamos despidiendo de las transmisiones de Gallardos y Altivos, y en el 2018 tendremos muchas más sorpresas y estaremos creciendo aún más en esta página.
Sí, un 2018 que venga con mucha salud, con muchas bendiciones para toda la gente que nos acompaña, que nos sigue y que se pueda multiplicar estas personas.
Y recordar que el podcast está transmitiéndose en estos momentos en Facebook Live. Pero si quieres escucharlo con mayor comodidad, lo puedes hacer en distintas plataformas.
Quieras.
Y ya estrenamos, cuando quieras, ahí va a estar guardado en SoundCloud o en podcast, en la aplicación de podcast de iTunes. Si tienes iOS, si tienes iPhone, si tienes iPad, Mac, en fin, ahí lo puedes hacer. Y pues es algo que también de lo que hemos estado creciendo y pues ya mejor me callo.
Para los que vayan a salir de viajecito y ya se cansan de la música, podcast.
Le avanza, lo
se
que quieras.
Escuchando, te regresa, fin. Exactamente.
Bueno, pues un gustazo estar con ustedes, nos despedimos y pues un gusto, Eduardo, que también tengas bonitas fiestas este fin de año y pues bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo 2018.
Pues nos vemos, Jesús.
Un gustazo a toda la gente y pues nos estamos escuchando, vamos a regresar igual, pero con transmisiones en imagen.
Vamos a
lunes.
Regresar igual, vamos a regresar mejor.
Exacto, esa es la palabra, vamos a regresar mejor. Lunes, transmisión de imagen y viernes podcast. Vamos a seguir igual y vamos a seguir transmitiendo. No vamos a dejar la página muerta, vamos a seguir publicando de más información. Y pues bueno, un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo hasta el 2018.
Cantando mi burrito va trotando.
Si me ven, si me ven.